No sabemos si alguien dudaba de que Marc Márquez, si tenía una ligera oportunidad de subirse a la moto, no lo iba a hacer este fin de semana. Hace bien poquito, el domingo, tenía una caída importante. Conocíamos la noticia, esa fractura en el brazo derecho. Y todo el mundo pensaba, ¿se acabó la temporada? O por lo menos va a tener muy pocas opciones de volver a subirse a la moto. Lo hemos ido comentando durante toda la semana, en este periodo de lunes a jueves, y prácticamente todos, pensando de una manera humana, calificábamos de demasiado atrevido que pudiésemos ver a Marc Márquez este fin de semana, ya este fin de semana en Jerez, quizás sí en Breno, pero ya en Jerez parecía demasiado pronto y demasiado fuerte viendo la caída que había tenido. Pero voy a hablar con la que más sabe de esto y la que más intuía que si había una ligera oportunidad podía subirse de nuevo Marc Márquez a la moto. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pero yo misma, David, pensaba que este fin de semana era baja segura. Es decir, que lo que va a hacer Márquez, dicho no solamente por los expertos en motor, sino por los propios pilotos, es algo excepcional. En el paddock la verdad es que le deben mirar como diciendo, bravo tú, bravo tú.
Sí, sobre todo porque hemos tenido incluso polémica también, Lucía, porque ahora tendremos unos cuantos sonidos. Voy a presentar primero a Sergio Valentín. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y a Guillermo Domínguez. Hola, Willy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Hablamos esta semana de las declaraciones también de Alberto Puig sobre Marc Márquez. Hoy ha concedido una entrevista ya en el circuito en Jerez y quiero poneros de forma consecutiva los dos sonidos, porque en uno habla de que es imposible decirle a un campeón del mundo que tiene que parar. Y en el otro, de esa polémica que comentábamos el otro día, que si era demasiado arrogante decir que si Marc Márquez, el que fuese campeón, no lo iba a ser tanto.
Yo creo que esto no se lo puedes pedir a nadie, a ningún deportista de nivel, de alto nivel, o a una superestrella. Es como decirle a un caballo de carreras que cuando baje la valla que no salga. Es imposible. Evidentemente, yo creo que el punto de partida es que si Márquez está aquí es porque piensa que puede estar aquí. O al menos a priori. Luego, una vez pruebe el sábado, se verá. Es decir, no hay que pensar que va por la vida. Cuando te montes una moto de carreras, tienes que estar muy concentrado en saber qué es lo que haces. Y yo creo que él, evidentemente, no hace falta que le digamos que vaya con cuidado. Ya sabe el riesgo que comporta y lo peligroso que es todo esto. Evidentemente, que el que gane el campeonato, sea quien sea, si no es Marc, se lo merecerá. Por eso lo ha ganado. Pero que también mi opinión personal, y te hablo con conocimiento de lo que digo, cuando el campeón no está en pista, aunque ganes, siempre te queda algo dentro de pensar, me hubiera gustado hacer esto con el campeón en pista. Y sin ir más lejos te pondré mi ejemplo. Yo gané aquí una carrera en el 95 y siempre más he pensado qué hubiera pasado si Mick Doohan no se hubiera caído. Igual no hubiera ganado. Y es una cosa que la tienes aquí. Y yo me refería el otro día a eso, a que la gente, el que gane, que será el mejor y se lo merecerá, seguro que eso tendrá en la cabeza.
Lucía, hoy ha dicho Alberto Puig lo que tú comentabas el otro día.
Sí, estoy convencida. Estaba convencida. Lo que pasa es que Alberto, es verdad que a veces expresa mal, todo hay que decirlo. Elige las palabras a veces en el orden inadecuado, pero yo estaba convencida que lo que estaba Alberto diciendo no es que no pudiese estar orgulloso, sino que cualquier campeón lo que quiere es batirse en duelo cuerpo a cuerpo con el vigente campeón o con el adversario más fuerte. En ese sentido, yo creo que hoy lo ha explicado bien, ¿no? Ya no cabe a la duda ni cabe un doble sentido, ¿no?, a esas palabras del jefe de Honda.
No, además se ponía el de ejemplo, que eso, Willy, siempre sirve un poquito para argumentar también tu propia opinión. Sergio y yo comentábamos el otro día que lo veíamos un poco arrogante. Willy, después de la explicación, ¿a ti te convence? ¿Crees que esta versión ya más matizada es lo que piensa realmente Alberto?
Pues a mí se me ha convencido. A ver, el otro día me dejó muchas dudas y estas explicaciones, esta aclaración, yo creo que era necesaria. Estará de acuerdo Lucía también, porque, bueno, pues en esas declaraciones del otro día daba a entender un poco como que Marc era el mejor, sin discusión alguna, y que faltaba también un poquito el respeto al resto de pilotos, ¿no? Con lo cual, pues ha estado muy bien en este sentido Alberto Puig.
Sí, yo creo que era necesario, pero yo creo que él lo quería decir de esa forma, pero de verdad es que Alberto Puig, si le sigues, es buen jefe de equipo, ha llevado a pilotos muy grandes a lo más alto, pero lo que es el don de la palabra, pues ese no le tiene. Iba muy bien en moto, pero no eligiendo los vocablos.
Bueno, rectificar es de sabio, no sé si en este caso rectificar y es matizar, pero lo añado al refranero, matizar también es de sabios, así que enhorabuena por Alberto, porque a veces uno se obceca en sus ideas y es incapaz de ver lo contrario, por mucho que se lo digan desde fuera, así que en ese, pues nada, no le voy a decir nada. nada más, pero para mí la noticia hoy, y es donde creo que hay que enfocarse, es lo de Marc Márquez. Me acuerdo cuando se cayó, al principio se hablaba ya inmediatamente de que no iba a ganar el Mundial, que era imposible porque iba a estar meses en plural de baja, luego fueron una semana, luego se habló de República Checa y al final se operó el lunes y va a correr un domingo. Bueno, un domingo va a correr la carrera, pero antes va a tener, supongo que, entrenamientos libres y una clasificación. No sé, a mí me parece que es lo más cercano a lo que no es un ser humano. Yo cuando me voy a hacer una lesión le voy a decir al médico que me dé lo mismo que a Marc Márquez, porque me parece alucinante. Ya sé que no me puedo comparar con él, ni yo ni nadie, ya se lo decía ayer a Willy. Pero es que sé que va a correr, bueno, el domingo, pero me parece increíble, vamos.
No, no, es, está hecho de otra pasta y yo creo que incluso pues viene de otro planeta directamente. Pero le quería preguntar también a Lucía si tiene ya datos exactos de lo que es la intervención en sí y de cómo se va a recuperar, porque por lo que he leído, la fractura está estabilizada ya gracias, sí, a tres tornillos de titanio que le han
puesto
en la placa de titanio, ¿no? Con lo cual, está inmovilizada esa fractura en la zona, pero no afecta a los nervios, con lo cual puede hacer gestos característicos de la conducción de la moto, ¿no?
Claro, además no le afecta al embrague, porque ya esas cosas están mucho más automatizadas en las motos, sí que le afectará, y seguro que por el cansancio a la hora de llevar el tren delantero de la moto, sobre todo en las frenadas, al levantar la moto, cuando tenga que tumbar, pero seguro que sale súper infiltrado, mañana serán las primeras sensaciones, será importante, porque oye, quién sabe, a lo mejor mañana se sube a la moto, ve que es demasiada carga y decide no tirar hacia adelante, que yo creo que no va a ser así. Yo creo que se probará encima de la moto, tirará un par de vueltas a ver qué pasa al máximo nivel. Recordemos que en los entrenamientos puede decir ahora me paro y vuelvo al box y descanso, también en la calificación, que suele ser 3-4 vueltas para conseguir el mejor tiempo, pero la carrera es a 23 vueltas. Se puede empezar muy bien, pero el brazo se va cansando y la conducción se vuelve más pesada, más torpe, y la moto sigue pesando lo mismo con un poquito menos de combustible. Y es más nerviosa porque los neumáticos además se desgastan. Tengamos en cuenta que va a haber muchísimo calor en Jerez, que fue uno de los problemas. Eso puede condicionar no solamente al estado de concentración de los pilotos, sino al mantenimiento o a la degradación de los neumáticos, que fue uno, yo creo, que de los problemas que pudo tener Marc en esa caída al final de la carrera. Entonces, bueno, pues va a haber, está estabilizada esa rotura, se ha operado y parece que ha salido fenomenal, ya se estaba moviendo prácticamente al día siguiente de operarse, Willy ya se estaba moviendo, ya estaba recibiendo sesiones de fisioterapia, tenía el alta médica, con lo cual dijo, bueno, pues si yo tengo el alta médica, me veo con fuerza, tengo buena musculatura en el hombro no ha quedado afectado, que es su parte más débil en los últimos años, pues adelante, vamos a probar, todo sea que no, pero el no ya lo tenía de antes, así que me parece inteligente. Ojo, ¿hay que frenarle? Sí, yo creo que él mismo se va a frenar, ¿eh? No creo que veamos al Márquez del...
Le conocen perfectamente. Decía Willy que si era de otro planeta... Bueno, si es de otro planeta han venido varios, porque Álex Márquez, su hermano, que también está en el Mundial de MotoGP ahora, en el equipo satélite de Honda, le han preguntado si le ha sorprendido ver a su hermano pues otra vez subido a una moto dentro de bien poquito, y esperábamos también esta respuesta.
Bueno, no, sinceramente. O sea, sí, no. Lo conozco y sé de lo que es capaz, entonces ojalá pueda estar encima de la moto el domingo. Al final lo que ha venido él es a probarse, y al estar tranquilo con tu interior, porque él se veía bien. Entonces, si tú te ves medio bien y te quedas en casa, siempre te quedará, ¿no?, eso dentro de qué hubiera pasado o lo hubiera podido intentar. Entonces, estar aquí pues es una fantástica noticia y bien, con ganas de verle también, a ver cómo se le da.
Ya por terminar, Lucía, le conoce perfectamente, es que yo creo que no, hombre, tenía ninguna duda.
No tenía ninguna duda, de todos modos, esto que va a hacer, la verdad es que es muy meritorio, y no se crean los espectadores que sale y no le duele, y es que es un Superman que tiene ahí algún tipo de célula madre que le reconstruye antes que a los demás, ¿no? Los dolores que son capaces de soportar los pilotos, yo creo que hay pocos deportistas que sean capaces, lo dijimos el otro día con Lorenzo, con esa clavícula, no sé si recordaréis que también Valentino Rossi, con una rotura doble de tibia y peroné, a las 2 semanas volvió a incorporarse. Es decir, que estos están acostumbrados a vivir con el dolor, se caen a más de 200 kilómetros por hora. Son de verdad que deportistas muy, muy duros y que saben que el dolor es parte de su carrera deportiva y que si quieren, como decía Márquez en la última vez que le entrevistamos cuando ganó el último mundial, el octavo, dice que estar dispuesta a todo para llegar a lo más alto. Si no estás dispuesto es cuando no llegas a ese nivel que llegan los mejores como Marc Márquez, como Valentino, como Jorge Lorenzo.
Oye, una cosa, yo muy, muy rápido, no lo hemos dicho, pero no es un piloto novato que tenga ganas de estrenar su palmarés. También la ambición de un piloto que ha ganado tantos títulos y que pone en riesgo su salud, también hay que mencionarlo, ¿eh? Porque hemos visto a muchos pilotos que ganan un mundial y dicen, yo ya me puedo retirar.
Claro, Sergio, pero queremos llegar a los 9 de Valentino y si hace falta superarles. La ambición de Márquez es esta.
Sí, pero que va a tener carrera para conseguir los 9, que a lo mejor dice, pues mira, esta temporada no es la mía, no me tengo por qué jugar aquí el cuello.
No, no hay que perder un año. Yo creo que Márquez es como, no sé, es como los deportistas, cualquier deportista de élite que
ama el deporte, son igual,
quedarse
Lucía.
En el banquillo, pero quedarse en el banquillo, sí, pero un Cristiano Ronaldo, hablando del top, un Valentino Rossi, no quieren quedarse en el banquillo porque ellos aman correr. O sea, Marc Márquez ahora le hierve la sangre, como decía su hermano, el quedarse en el sofá viendo a Quartararo, viendo a Viñales, viendo a Dovizioso correr.
Le duele más quedándose en casa el fin de semana delante de la televisión, que le duele por dentro.
Exacto.
Hay gente que viene pensando muy fuerte, lo has mencionado, Quartararo, Viñales, Dovizioso,
claro.
Que tiene ahí unos rivales que ojo, ¿eh?
Así estaremos, que coger cualquier puntito.
Muy atentos, Lucía, a todo lo que ocurra, sobre todo en entrenamientos, en calificación, y ojalá que en la carrera esté y lo haga de la mejor manera posible y que le veamos siempre vertical encima de la moto. Por favor, le pedimos eso, que arriesgue lo justo y que le tengamos en un rendimiento, no al máximo, pero sí, bueno, es que el mínimo rendimiento de Marc es un 8 de 10. Así que, Lucía, iremos contando cualquier novedad. Muchas gracias.
Venga, hasta luego, chicos.
Y seguimos en este caso con un tema ya recurrente que, por desgracia, tenemos que tratar todos los días y que tiene novedades nuevamente negativas. Hablamos, por supuesto, de los positivos del Fuenlabrada, que todavía salen más. Sandra Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal? Pues la última hora que conocemos es que han dado positivo otros 5 jugadores más, y uno de ellos ha salido no concluyente, aunque presenta síntomas, y por tanto se unen así a los 6 del lunes. José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, afirmaba en una entrevista ayer que el sábado solo había un positivo y el resto de la plantilla había dado negativo y que por tanto no veía el peligro.
Llevamos el sábado y nos hacemos la primera PCR obligatoria que te hace la liga, que hasta ahí se hace para la liga. Esa misma noche le llegan al club los resultados de esa PCR. Le llegan los resultados con una alteración de un jugador, nada más, de un jugador. Una alteración que no está muy clara. Y nos presentamos nosotros a entrenar y nos encontramos que están otra vez los del laboratorio para hacernos otro control. Ahí nos hacen un control de sangre rápido antes de entrenar a todos los que estamos. Ese jugador no ha venido al entrenamiento porque se ha aislado por precaución, porque su análisis no son claros, como el tema de Vinicius. Y vienen los que han dado negativos totalmente. Vienen acá al entrenamiento, nos hacen una PCR rápida de sangre y empezamos a entrenar porque todos los resultados son negativos. Pero no solamente al equipo, al cuerpo técnico, a 50 personas que componemos el Fuenlabrada.
Como ya hemos adelantado en el informativo de las 3, la Liga ha hecho público el documento que manda al Consejo Superior de Deportes en el que explica detalladamente todo lo que ha ocurrido. Pero, como decíamos anoche en el chiringuito de jugones, Sandoval no se supo explicar con claridad cuando Josep Pedrerol le dejaba claro que al haber un positivo el sábado debieron ser bastante cautos.
No, antes era un cachondeo de mascarilla. Uno tenía azules, otro tenía de un color que se lo había hecho su madre, otro... Nos dice la Liga que tenemos que viajar con la misma mascarilla todos para tener más precaución. Punto. Precaución.
Pero es como curioso, debemos tener es los curioso que eso os lo diga la Liga en la última jornada.
Pues sí, es curioso. Que eso es mala suerte en la última jornada.
No, mala suerte no. Es que la Liga teme que pueda haber más contagios. O sea, si la Liga avisa en la última jornada de cambiaros las mascarillas, es que la Liga teme que pueda haber más contagios.
Sandoval no parece saber explicar bien lo que ocurrió y además admite que cada jugador llevaba la mascarilla que quería sin saber si eran efectivas.
Yo lo único que sé ahora mismo es que yo estoy preocupado por 6 jugadores míos, que es lo que más me importa por encima de la Liga, por encima de todo. Que se ponga la Liga de acuerdo con el Consejo.
No, pero a mí me preocupa mucho eso Liga, y me parece que preocupante que tú, el Fuenlabrada, no se preocupe por los jugadores que iban con la mascarilla de su prima.
Aparte del Fuenlabrada, quien también ha mostrado su indignación y lo ha hecho en esta casa, en el programa El Primer Palo, ha sido Patricia Rodríguez, directora general del Elche.
Nosotros lo que hemos pedido es que se le quiten los 3 puntos, que se den los 3 puntos el partido por ganado al Deportivo de La Coruña. No sé hasta qué grado y no sé cómo puede ser la interpretación del instructor, y ahí sí que vamos a estar, como los demás, esperando más noticias y bueno, intentando aportar toda la información y todas las alegaciones que hemos ido completando durante estos días. Enviamos las alegaciones ayer a primera hora, a mediodía, y después con más tiempo las fuimos completando y bueno, en esta línea es en la que venimos trabajando, y pues esta tarde hemos seguido trabajando en este tema y viendo diferentes opciones, diferentes alternativas para conseguir, insisto una vez más, porque de verdad que es lo que creo que es lo que es justo para nosotros.
Aún así, tanto la Liga como el conjunto madrileño están cooperando juntos para intentar solucionar este incidente y se han puesto también a disposición de la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid.
Gracias, Sandra. Y tenemos novedad importante, exclusiva en Libertad Digital. Willy, la has firmado tú. Hay, bueno, pues una última hora que también afecta bastante a este tema y que también tiene que ver con negociaciones y con amistades dentro del mundo del fútbol español.
La noticia es que la Liga ha roto relaciones con el Consejo Superior de Deportes por el caso Fuenlabrada y sobre todo a raíz de ese duro comunicado de ayer del CCD, el organismo que preside Irene Lozano, pues criticando duramente a la Liga y también al Fuenlabrada, pues por hablando de negligencia, ¿no?, en ese viaje del equipo madrileño a La Coruña. Publicamos también un correo interno de la Liga, de un alto cargo a su red de delegados que tiene repartidos por el mundo, diciendo que, bueno, que ante la última nota del CCD y con su postura en todo esto, que no quiere hacer ningún acto público más, ni privado, con el Consejo Superior de Deportes a nivel internacional. Le acusa de mentir en su comunicado, que dice que ellos le están acusando de algo muy, muy grave, que ya puede decir a sus empleados que no es así, que no conocen ni su propio protocolo, porque lo ha redactado la propia Liga de Fútbol, y que se han aprovechado de todo esto pues para recuperar el fútbol y también el deporte en general, para financiarse y para que les hicieran el trabajo, y ahora la mínima, como dice este correo interno de la Liga, pues se desentienden de todo este asunto en lugar de apoyarles. Así que, bueno, pues esos pactos de Viana que se firmaron el día 20 de abril para escenificar la paz en el fútbol y en el deporte, pues parece que faltan por los años, así que temo que va a haber otra vez guerra en todos estos estamentos del deporte español.
Ahí queda esa información en libertaddigital.com, firmada por el director de deportes de esta casa, Guillermo Domínguez. Muchas gracias.
Un placer, David.
Sergio, te pregunto rápidamente, porque hemos conocido hoy la noticia, Unai Emery, entrenador del Villarreal, ¿te parece un acierto? ¿Tú hubieses mantenido a Calleja? ¿Cómo ves la llegada del ex del Arsenal?
Bueno, yo creo que Calleja ha demostrado hacer un gran trabajo en el Villarreal. Y a mí me gusta que los clubes den continuidad a los proyectos. Así que, en principio, yo esa decisión no la entiendo. Y más, teniendo en cuenta que ya le echaron la pasada temporada, le repescaron porque el equipo se iba a segunda y lo salvó. Es decir, que todo lo que ha hecho Calleja en el Villarreal ha sido bueno. Pero claro, pues debe poner mucho, ¿no?, el nombre de Unai Emery, pese a que su última experiencia en el Arsenal no fue buena. Bueno, como se suele decir, el tiempo dará o quitará la razón. Veremos si es capaz de dar ese saltito y volver a meter al Villarreal en Liga de Campeones. Algo bastante difícil porque las 3 primeras plazas parecen muy fijas para Madrid, Barça y Atleti.
No, y tiene el listón alto por lo que dices tú. Al final, Calleja ha dejado una buena sensación, ha salvado al club en varias ocasiones y no se le ha tratado del todo bien. Así que Unai Emery...
ha terminado quinto esta temporada.
Por eso, ha tenido un... Además, quiso volver después para salvar el equipo, que no todos los entrenadores sienten tanto los colores como para sacrificar el orgullo de que te hayan echado o te hayan cesado para luego volver. Repetimos también que hoy tenemos Segunda División B, ascenso, Atlético Baleares Cornella, Barcelona B, Badajoz, Castellón, Peña Deportiva y Cultural Leonesa Sabadell, todo a partir de las 8. Mañana a partir de las 4 es la tarde de radio con Sandra León y, por supuesto, esta noche a las 11 el primer palo con Juanma Rodríguez. Hasta mañana.
Es Radio. Es la tarde de Dieter.